2:31. Estamos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Estamos hablando de la adopción y está con nosotros Eduardo Franco Soler, subdirector de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, Eduardo, sigamos con este tema que de verdad es maravilloso. ¿Cómo escogen ustedes el perfil de la familia para determinado niño o determinado niño para determinado perfil de la familia? ¿Cómo es ese proceso, ese procedimiento?
Sí, esa primera parte que comentas es muy importante porque debe tenerse en cuenta que el programa de adopciones de Colombia no le entrega niños a familias, le asigna familias a niños. Y esto en esencia lo que significa, es que el perfil de la familia es el que es analizado bajo las condiciones y las necesidades que pueda llegar a tener un niño. Entonces, para ponerte un ejemplo de esos que uno ve todos los días que equivalen a milagros en el día a día, en el trabajo, y que son los que lo llenan a uno para seguir adelante, situaciones de niños con condiciones mentales o con unas condiciones médicas de discapacidad, para los cuales llega una familia de dos médicos espectaculares que trabajan en un hospital que está dedicado a curar y a sanar a niños, precisamente con la condición del que está esperando una familia. Entonces, ese tipo de perfiles o ese tipo de análisis lo que evidencian es la necesidad siempre de que en la mayor y mejor medida el perfil de una familia responda muchas veces a las necesidades en las que se encuentran los niños que en este momento están esperando una familia.
Exacto. Aquí en este caso hay que dejar absolutamente claro, lo importante no es el adoptante, lo importante es el niño que va a ser adoptado, el niño que necesita una familia, que necesita de verdad un futuro para su vida. Así es que eso hay que dejar absolutamente claro.
Y es casi que garantizado que al final no es la familia la que cambia la vida del niño, sino el niño el que cambia la vida de la familia.
Es la verdad, sí. Esa es la verdad, Eduardo. Bueno, pero yo quiero que hablemos de requisitos exactamente. Si llega una pareja a adoptar un niño, ya pues nos explicó el procedimiento que hace con la familia, la investigación que se hace, en fin. En cuanto a tema legal, ¿qué debe hacer?
La familia, como les decía, tiene que pasar por un proceso. Ese proceso, en esencia, lo que busca es determinar no solamente su idoneidad, sino fortalecerla y dotarla de herramientas para ejercer ese rol paterno. Entonces, estas personas pueden acercarse a cualquiera de los centros zonales del ICBF o de las instituciones autorizadas para pedir orientación alrededor de los procesos de adopción, para recibir muchas veces la orientación más básica, que es entender qué es la adopción, qué es lo que implica la adopción. Es una decisión que siempre debe ser muy razonada, muy voluntaria, muy del corazón, que luego entonces, si la familia se decide, implica que diligencien una solicitud, que es un formulario con unas preguntas muy sencillas que vienen allí, que aporten una serie de documentos que nuestro lineamiento técnico ha definido para conformar, digamos, que el expediente de esa familia, que va a ser el documento que nos va a acompañar siempre en cada paso que demos con ella. Cuando todos esos requisitos están ahí reunidos, esos documentos están allí reunidos, entonces la familia es invitada a participar en los talleres, que son tres talleres con temáticas distintas, que son abordajes muy dinámicos y muy lúdicos a todo ese imaginario con el que a veces la gente se acerca a una figura como la adopción, y cada una de esas etapas se va agotando hasta poder alcanzar entonces esa idoneidad que otorga siempre un comité de adopciones conforme la ley lo ordena.
¿Las personas solteras pueden adoptar, hombre o mujer?
Claro, pueden adoptar las personas solteras, los cónyuges, los compañeros permanentes que tengan una convivencia superior a 2 años, e incluso el cónyuge o compañero permanente al hijo de su cónyuge o compañero permanente.
Pues importante, pero venga, la pareja que va a adoptar tiene que estar, digamos, tiene que ser casada, tiene que estar casada, o puede tener unión libre, o puede una persona soltera adoptar.
En las tres condiciones que acabas de mencionar, de acuerdo con la ley, permiten acceder a la adopción. Pueden una persona soltera, pueden quienes estén casados, o pueden quienes estén conviviendo en una unión libre.
El tema económico siempre ha sido un mito, ¿no? A la hora de pensar en adoptar, porque dicen a veces, de pronto en el común de la calle, que solamente se les entrega un niño a quienes de pronto económicamente pues, pueda demostrar, ¿cierto?, una estabilidad económica. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto de mito es eso?
Pues eso en realidad es un mito, en la medida en la que por un lado hay que tener en cuenta que es un trámite que es gratuito, que se hace ante el ICBF, que puede tener algunos costos administrativos cuando se hace en una institución autorizada, y en el cual, por lo que les he contado, cada uno de los elementos conforma un todo. Revisar, digamos, que las condiciones laborales en las que se encuentra alguien, revisar las condiciones habitacionales, más que estar centrado en una condición de capacidad económica, tiene que ver es con la capacidad de recibir al niño y de recibir al niño en unas condiciones, digamos, que le permitan adaptarse más.
Pero, digamos, también tiene que tener unas condiciones económicas dignas, donde pueda tener una buena educación, una buena alimentación. Pues eso creo que es importante.
Sí, eso digamos que está bastante claro, y sobre esa base son condiciones mínimas, y en la actualidad tenemos en las listas de espera de las distintas regionales familias colombianas de todos los estratos y de todas las condiciones que han pasado por ese proceso y han permitido determinar que un niño que llegara a ese hogar podría estar en las condiciones mínimas necesarias para poder crecer y para poder vivir amorosamente.
Exacto. Hablábamos atrás del micrófono hace un momentico sobre el tema de la disminución de adopciones en nuestro país. ¿A qué se debió y cómo va eso?
Digamos que ese es un fenómeno por el que pasó, o ya podemos decirlo en pasado, gracias a Dios pasó, el programa de adopción en el país tuvo mucho que ver con unas decisiones judiciales que ordenaban o que determinaban búsquedas hasta el sexto grado de consanguinidad cuando un niño ingresaba a la protección del Estado. También digamos que se dieron ciertas situaciones desde la opinión pública que empezaron a reflejar, digamos, a la adopción como una medida no muy idónea o no muy favorable para muchos niños, y esto de cierta manera demandó una serie de ajustes y una serie de arreglos que efectivamente es lo que entramos nosotros a revisar cuando llegamos en el 2014 con la actual directora general, que implicó encontrar muchos niños que habían perdido oportunidades por la vida, que habían crecido en los servicios de protección esperando, pero en la actualidad podemos decir que específicamente esa tendencia está en un término de irse revirtiendo y de lograr que efectivamente los niños, que son los que más necesitan efectivamente de una familia, puedan tenerla a la mayor brevedad posible.
¿La adopción para extranjeros es complicada? ¿Cómo se maneja el tema?
No, ahí hay que tener en cuenta que esa adopción internacional es una opción tan válida como la adopción por parte de nacionales, ¿sí?
Sí.
Pero que la ley, por ejemplo, dice que los colombianos tenemos prelación al momento de tener una asignación en una institución autorizada o en un comité de adopciones de una regional. Fruto de todo eso que tú comentabas, el programa de adopciones de Colombia ha tenido que enfocarse y ajustarse también para trabajar con los niños de necesidades especiales, que son los niños que crecieron en las instituciones, que tienen una condición de discapacidad física, una condición de discapacidad mental, y la ventana de oportunidad fue haciendo prevalecer el derecho que tienen los colombianos a adoptar, determinar que los extranjeros, desde el año 2013 tenemos esa disposición, que los extranjeros solamente puedan adoptar niños con características o necesidades especiales que superen los 6 años de edad.
Cuando se trata de una familia extranjera, digamos, ¿la investigación cómo se hace?
Como esa es una adopción que está regulada por convenios internacionales, lo que existe en cada uno de esos países es un par o un homólogo del ICBF que recibe la denominación de autoridad central, que adelanta un trámite igual o muy similar al que el ICBF adelanta cuando va a tramitar una adopción por parte de residentes en Colombia. Sobre esa base es ese país quien en primer lugar autoriza a alguien para venir a adoptar a Colombia. Al autorizarlo, asume una serie de garantías que esos mismos tratados internacionales establecen, como por ejemplo reconocer la adopción que se haga en Colombia en favor de esos ciudadanos, reconociéndola, permitir el ingreso del niño al país de manera regular, que acceda a la ciudadanía, que obtenga la nacionalidad y que acceda a todos los derechos y todas las obligaciones que tiene cualquier otro residente legal en ese país al que va a llegar el niño.
2-207-27, el teléfono en Bogotá, una línea gratuita nacional 018-1189-59. Doctor Franco, de pronto las personas les gustaría, por decirlo de alguna manera, algunas características especiales de que desearían. De pronto si lo quieren moreno, trigueño, blanco, o si quieren niño o niña, conocer su identidad genética, de pronto todas esas cositas se pueden presentar a la pareja adoptante, o simplemente el instituto decide qué niño les entrega.
El instituto es el que en nombre del Estado decide cuál es la familia que le va a ser asignada a un niño. Claramente la familia, como les digo, tiene, a veces llega con unos imaginarios o unos mitos a su proceso, pero parte del proceso que hay que adelantar con ellos es ayudarlos a confrontar todas esas situaciones y ayudar a aclarar también muchas de las expectativas con las que se llega, ¿sí? Porque la familia tiene una expectativa de formar una familia a través de la adopción y por esa vía delimita, digamos, que esa expectativa, indicando en ocasiones un género, indicando en otras ocasiones una condición étnica, una condición racial, unas aperturas, digamos, que a ciertas características o antecedentes del niño. Efectivamente es válido que una familia pueda llegar a hacer esos planteamientos, pero al final lo que debe tenerse en cuenta es que, como lo decíamos, el perfil de la familia siempre tiene que ceder a las necesidades del niño, y es en esa medida que se analiza y se determina específicamente cómo cruzar a una familia lo más idónea posible para un niño lo más adecuado posible.
Sí, el niño es lo importante aquí, definitivamente. Eso hay que dejar absolutamente claro. Pero no hemos hablado del papeleo en sí. Eso es importante.
Me puso mala cara.
¿Cómo inicia una persona que quiere adoptar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Papeles? ¿Qué tipo de papeles?
Bueno, digamos que esos documentos son documentos que van desde cosas tan básicas como registros civiles de nacimiento, registros civiles de matrimonio, certificados de antecedentes penales, unos exámenes médicos para determinar, digamos, que la condición física en la que se encuentran. También deben aportar un álbum de fotos suya y de toda la familia, que luego se vuelve una herramienta hermosa para que cuando se haga la asignación de esa familia a un niño, el niño pueda ser preparado para llegar a ese hogar. También deben aportar, digamos, que soporte sus certificaciones laborales, que en resumen, digamos, que conforman los documentos que deben ser aportados, además de diligenciar compromisos de seguimientos posadopción, porque aun cuando la adopción ya ha sido, digamos, que decretada, se siguen haciendo seguimientos para determinar cómo le está yendo al niño en esa familia, y aparte de determinar cómo le está yendo al niño en esa familia, también saber qué herramientas puede llegar a necesitar la familia para hacer un encaje más fácil del niño a ese hogar. También digamos que diligencian unos compromisos de mantenerlos informados de cambios que se vayan produciendo en su vida y que vayan impactando también el proyecto adoptivo que hay en camino.
Sí, pero digamos el trámite en sí del que usted no me quiere contar.
No.
Porque digamos, si yo estoy interesada en adoptar, llego al instituto, tengo que llenar algún formulario, algún papel en sí, ese niño ya ha pasado, digamos, por un proceso de un juicio de abandono, ¿cómo es el tema?
Vale, no es que no te lo quiera contar, sino que a veces tratamos de que la discusión o cualquier conversación alrededor de la adopción trascienda a lo que a veces la gente suele ver como un trámite muy burocratizado, muy pesado, muy lento,
pero también sabe por qué le pregunto. Ajá. Porque es que hay mucha gente que sí quisiera verdaderamente de corazón adoptar una criatura, pero piensa que llegar al instituto es tan complicado, que no se le va a atender, que va a ser un trámite muy largo, que digamos que no va a tener éxito. Por eso me interesa que se hable un poco del trámite en sí, para que la gente sepa que no es tal y que hay que pensar en que, bueno, si se toma un poco, pues vale la pena, porque ese niño que seguramente es o esa familia es perfecta para ese niño, pues tiene la oportunidad de darle una mejor vida a esa criatura.
No, en eso tienes toda la razón. Lo primero es que hay un formulario que debe ser diligenciado, que puede ser descargado desde la web del ICBF, www.icbf.gov.co, que es totalmente gratuito, que se puede descargar todas las veces que se necesite. Pero hay un punto neurálgico que tú tocas que también es muy importante, y es cómo llegó ese niño a ser considerado en situación de adoptabilidad, ¿sí? Y para nosotros es un punto neurálgico porque cuando el programa de adopción, digamos que empieza a trabajar por ese niño, lo hace sobre la base de que ya existe una certeza de que eso es lo mejor para el niño. Y esa certeza solo se logra porque en el momento en el que se denuncia, por ejemplo, cualquier situación de violencia en contra del niño, hay una autoridad específica que es el defensor de familia, que debe adelantar un proceso de restablecimiento de derechos, en el que junto con un equipo psicosocial de psicólogo, trabajador social y nutricionista adelantan toda una indagación alrededor de la vida del niño, alrededor del presunto acto de violencia que sufrió, alrededor de las condiciones en las que se encuentra, alrededor de los antecedentes de esa familia, para establecer con claridad específicamente qué es lo mejor que le puede pasar a ese niño. Esto puede implicar que el niño efectivamente ingrese en una de las instituciones del Estado donde recibe el cuidado más directo. Eventualmente puede llegar a ser considerable que la familia más extendida, como los tíos, los abuelos, los primos, puedan llegar a asumir su cuidado si reúnen las condiciones, o excepcionalmente puede llegar a determinarse que específicamente la familia no está garantizando derechos, no brinda condiciones para seguir asumiendo la responsabilidad del cuidado del niño, y es en ese momento donde entonces es declarado en adoptabilidad, y solo hasta ese momento y con esa certeza es que específicamente ahora sí es reportado ante el programa de adopción para empezar a trabajar en favor de él.
¿Cuál es el seguimiento que se hace después de ya cumplir todos los requisitos, entregar su bebé a la familia adoptante? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Hay un seguimiento después?
Hay claro un seguimiento posadopción. Como les comentaba, es un seguimiento que va en doble vía. Trata de primero mirar cómo está evolucionando el niño desde diferentes áreas de su desarrollo, pero también está destinado a poder apoyar a las familias frente a distintas circunstancias o ante la necesidad de ciertas herramientas para afrontar comportamientos en los niños, porque efectivamente son papás y son legalmente sus papás, y como papás muchas veces necesitamos que otros nos brinden herramientas para salir adelante.
Cuando el niño de pronto es ya mayorcito y como que no se acopla a la nueva familia, ¿qué pasa ahí?
Ahí digamos que eso forma parte del seguimiento que yo les estaba mencionando. Eventualmente esto implica que la familia pueda contar con la intervención y con el apoyo del profesional que ellos consideren. En ocasiones puede venir del ICBF cuando todavía estamos en ese tiempo de seguimiento posadopción, que son 2 años. Eventualmente también puede llegar a implicar que afronten, como cualquier otra familia, la necesidad de recurrir a una terapia, a un profesional privado que se va a encargar de apoyarlos y de brindarles los elementos para salir adelante.
Me interesa saber el seguimiento que se hace a la familia después de que ha adoptado una criatura, o digamos a la criatura, cómo está siendo tratada y cómo está siendo educada. ¿Por cuánto tiempo el instituto, digamos, hace ese acompañamiento para estar seguro que el niño está en buenas manos?
Sí, ese es un acompañamiento que se denomina seguimiento posadopción, durante 2 años, por una periodicidad semestral.
¿Pero qué acciones toman?
Exactamente, entonces, ahí lo que sucede es que los equipos psicosociales del ICBF, en el caso de las adopciones nacionales, visitan semestralmente a esa familia, en su hogar, en el entorno en el que están conviviendo con el niño, y existen diferentes áreas que son evaluadas: la educación, la nutrición, la salud, por ejemplo. Esas evaluaciones que hacen esos profesionales implican efectivamente dejar unas evidencias, unas trazas de cómo le está yendo al niño con su familia, y al final de un periodo de 2 años de esos seguimientos que se hacen semestralmente, específicamente entonces ya el proceso, si ha sido satisfactorio, ya queda, digamos, que completamente cerrado, y al quedar cerrado ya es cuando empieza a aplicar un concepto que es el de la reserva legal.
Y digamos, ahí el instituto se aleja.
Claro, porque estamos legalmente ante una familia constituida como cualquier otra en el país.
¿Qué pasa cuando el niño es mayor de edad o la niña es mayor de edad y quiere saber quiénes fueron sus padres biológicos?
Ese es su derecho.
Sí,
eso es
claro.
Lo primero que hay que decir, es su derecho. Y siendo su derecho, entonces, lo que tenemos nosotros también desde el ICBF es un programa que los ayuda a buscar sus orígenes. Todo su expediente durante el tiempo en el que estuvo bajo el cuidado del Estado, más el expediente de la familia que lo adoptó, se convierte en uno solo. Sobre ellos, digamos que nos ordenan que apliquemos una reserva legal que está destinada a proteger la intimidad de esa familia y a proteger la intimidad de ese niño. Al estar, digamos que reservado, es una reserva prolongada durante 20 años, el ICBF custodia esa documentación y la pone luego a disposición de o la familia que adoptó, si desea tener acceso a esa información, o del adoptado mismo, incluso siendo menor de edad,
y del otro lado,
cuando cumple la mayoría.
¿Y los padres, digamos, los padres biológicos, si quieren saber dónde está su hijo, tienen derecho?
No, porque
es importante.
Claro, eso es importante porque hay que tener en cuenta que la adopción me convierte a mí legalmente en el papá de papá de ese niño, con todos los derechos y todas las obligaciones que eso genera, lo que significa entonces que frente a la familia biológica se corta o se rompe legalmente cualquier lazo.
Mire, me quedó sonando el tema de la lista de espera, se lo mencionó hace algunos minutos en una de nuestras preguntas. Ese tema de la lista de espera, ¿qué tanta es la espera? ¿Algunas parejas esperan mucho o algunas personas esperan mucho, otras poco? ¿En qué se define esa lista de espera cuando entra en un proceso de adopción?
Sí, esa lista de espera esencialmente depende del perfil que tiene la familia, ¿sí? Y de la expectativa que la misma familia muchas veces ha marcado para su propio proyecto adoptivo. Entonces, para ponerles un ejemplo, yo puedo tener una familia que me está diciendo, por ejemplo, que no tendría la apertura a considerar a un niño mayor de un año de edad o mayor de un año y medio de edad, que tiene que ser exclusivamente una niña y con unos rasgos físicos en particular, que al delimitar, digamos que esa expectativa de esa manera, implica que al momento de una asignación yo tenga medianamente claro que está dispuesto a aceptar esa familia al momento de una adopción, ¿sí? Pese a que legalmente tengamos un rango de edad más amplio, que efectivamente la familia no pueda legalmente, digamos que seleccionar, por llamarlo de alguna manera, las condiciones en las que entra el proyecto adoptivo, las familias igual tienen la posibilidad de hacer una descripción de su expectativa y de delimitar su expectativa, y eso en cierta medida es lo que marca la diferencia en el tiempo que se puede llegar a esperar.
Muy bien, pues Eduardo Franco Soler, subdirector de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muchísimas gracias, y por supuesto a Alexandra Farfán, también jefe de prensa, gracias por hacer posible al fin que podamos tener aquí al Instituto de Bienestar Familiar para hablar de un tema tan sensible, y vuelvo y repito, de uno de los actos de más amor que puede tener un ser humano al adoptar una criatura. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado aquí.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por poder compartir con todos los colombianos todo este trabajo que tenemos que hacer alrededor de esos niños que se convierten en los hijos más deseados del corazón.
Así es, sí, sí, señor. Pues espero que esta no sea la primera y la última que esté aquí.
Claro que no.
Lo esperamos, porque este es un tema que hay que promover muchísimo. Hay mucho niño que necesita de un buen hogar, que necesita tener un buen futuro, incluso para beneficio de nuestro país. Son las 2 de la tarde, 55 minutos. Una pausa y volvemos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional Psicológica.